Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son, a esta tertulia de las noticias como son que producimos como siempre. Desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted hoy,
caballero? Yo muy bien, saludos a todos los que siguen esta tertulia de las noticias como son. Pregúnteme. Muchísimas gracias.
Pregúnteme.
Por seguir este programa a través de YouTube, Facebook y también las frecuencias de AM de Radio Martí. ¿Usted ha visto la cantidad de personas que van dejando sus mensajes?
Pero no me ha preguntado de cómo
estoy. Le estoy preguntando si usted ha visto.
Si me pregunta cómo
está. No, porque ya la gente sabe que usted está bien.
Para decir encantado de la vida.
Por eso no le pregunto, porque la gente sabe que usted está encantado de la vida. Eso es bueno.
Ay, Dios mío.
Eso es bueno.
Sí, los mensajes. Hablando ya de los mensajes que tenemos, nos escriben desde La Habana, sobre todo...
Palma de Mallorca,
Brasil. Las Vegas, a ver.
Desde Vertientes, tengo, Camagüey.
Sí, señor,
Vertientes.
Aquí tengo desde Cuba, me dice Santiago de Cuba, un televidente, o radio televidente, como dice el entunado. Radio, que me gusta ese término. Matanzas, la persona de Guanabacoa me vuelve a escribir.
Ese es pariente suyo.
Sí, ese parece que es un primo. Por allá, por cierto, y sí, gracias al que nos escribe, gracias. Ayer dije que Tunicú es encrucijada. Dos personas me lo aclaran en los mensajes que nos dejaron.
¿Dónde está
es
eso?
Es Santi Espíritu.
Ah, Santi Espíritu.
No es encrucijada.
Santi
Así que,
pues saludo a esta gente también por allá que sigue en este programa.
A los tunicuenses, perdón, son ustedes de Santo Espíritu y no de Encrucijada, como dije ayer. Así que saludos nuevamente a las personas que nos están viendo y escuchando en Tunicú.
Bueno, muy bien. Hoy en la tertulia, Cuba es una amenaza muy desafiante para Estados Unidos, afirma así el jefe del Comando Sur.
Sí, señor. Dio detalles porque es una amenaza. Lo vamos a estar ampliando en un minuto. Pero habló de China, de la presencia de China. Yo creo que eso es importantísimo, sobre todo en la persona que lo ha dicho.
Congresista de Estados Unidos pide cese de viajes y remesas a Cuba, excepto en casos humanitarios.
Es el congresista Carlos Jiménez, sí, el que lo ha pedido en una carta que dirige a funcionarios del gobierno, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Y llega a Santiago de Cuba el enviado de Vladimir Putin para negociar inversiones rusas en la isla.
Siguen intentando.
Entre Rusia y China está la cosa.
Sí, señor. Sí. Este señor Chernichenko fue el que se entrevistó allá en Moscú con este funcionario cubano que anduvo por allá. Y entonces ahora Chernichenko va a Cuba y Chernichenko le había pedido a Lasso que por favor que se pusieran para las cosas, que ellos quieren invertir en Cuba, pero Cuba no está preparada para que los empresarios inviertan. Chernichenko ahora va a Cuba y ¿se acuerda de Titov? De sí. Titov también estaba presionando para eso.
¿Quién nos acompaña hoy?
Bueno, pues desafortunadamente, y vamos a empezar por la parte negativa, desafortunadamente Pedro González Reynoso en Caibarien no puede estar porque no hay comunicación telefónica, ni por WhatsApp, ni por teléfono, ni por nada. No tiene comunicación telefónica, desafortunadamente la señal en Caibarien está pésima y no es una denuncia, simplemente es una realidad.
¿La electricidad?
Claro.
La falta de electricidad.
Hemos tenido que cancelar porque lo que se oía era horrible, bueno, prácticamente no se entendía. Pero sí nos acompaña desde Guyana el periodista independiente José Luis Tan Estrada, camagüeyano, periodista independiente, que bueno, se vio forzado a salir a Guyana, pero sigue siendo uno de los tertulianos de las noticias como son. Así que con él nos vamos, Juan, a tertulia. José Luis Tan Estrada, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Sí, un saludo para ustedes, mis amigos y colegas. Siempre es un placer estar por acá y compartir con ustedes. También para todos los que nos escuchan. Un saludo especial para el entunado, para Diego Perdomo, para Jugular desde Australia y para todos los que nos escuchan, que son bastantes personas.
Sí, señor, gracias a Dios.
Bueno, pues Cuba se mantiene como una amenaza muy desafiante para los Estados Unidos. Revelaron varios testimonios en una audiencia congresional que evaluó esta semana la postura militar de Estados Unidos y los desafíos de seguridad nacional en América del Norte y del Sur. El Comando Sur de los Estados Unidos alertó ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes que el régimen de Cuba, en lugar de abordar el desastre económico que creó con sus políticas fallidas, está fortaleciendo sus lazos con los adversarios de Estados Unidos. Las acciones malignas de Cuba debilitan nuestras relaciones en la región, fomentan la migración irregular y amenazan la seguridad de Estados Unidos, explicó el almirante Alvin Halsey, jefe del Comando Sur. En su testimonio, el oficial afirmó que China está preparada para capitalizar sus iniciativas diplomáticas, económicas y militares con el apoyo de Cuba, y agregó que el régimen de La Habana recibe infraestructura de telecomunicaciones construida por Huawei, él utiliza para espiar a la población y desalentar la disidencia política. Usted recuerda que ya, creo que fue el pasado año, trajimos acá a la mesa de trabajo una nota parecida cuestión esta de las telecomunicaciones la presencia china en Cuba.
Hablan de Huawei, hablan de TP-Link y hablan de ZTE, que son plataformas, y digamos, de Internet, que sirven para espiar a la población y también para crear los troles y todas esas cosas.
En esta misma audiencia, el congresista Joe Wilson, representante de Carolina del Sur, recordó la presencia también de buques rusos en el puerto de La Habana, manteniendo la dictadura comunista cubana. El republicano consideró que la resurrección de la fallida Unión Soviética por parte de Vladimir Putin incluye mantener a los pocos aliados asesinos que tienen en el mundo.
Ahora, fíjate, hay un detallito,
Uno.
Uno solo en este caso. Y yo quiero hablar de lo que dijo el almirante Alvin Halsey. Recuerden, este es el jefe del Comando Sur. El Comando Sur, para que tengan una idea, es lo que es la dirección del ejército de Estados Unidos dirigida hacia América Latina, hacia el sur de los Estados Unidos, por supuesto, y le entra en la parte sur del hemisferio, que es América Latina. Por lo tanto, tiene mucha importancia lo que un jefe del Comando Sur, que por cierto está aquí en la ciudad de Miami, pueda decir sobre Cuba. Dijo el almirante, Cuba también sirve como un lugar próximo para la recopilación de inteligencia y el despliegue de fuerza por parte de nuestros adversarios, lo cual es particularmente preocupante dada su proximidad a Estados Unidos. Yo creo que es clave esto que ha dicho, sobre todo que Cuba puede servir de una plataforma de inteligencia para que estas potencias, Rusia, China y cuidado en otras, puedan utilizar esto para espiar algunas cuestiones dentro de Estados Unidos.
Bueno, ya se había hablado también de la presencia china, rusa y también iraní en Venezuela, por ejemplo.
Exacto.
Es decir, que se está expandiendo. Tan, vamos contigo.
Sí, no, lo primero que decía Amado, yo coincido, y es que tiene gran relevancia que el jefe del Comando Sur haya dado este informe, porque además estoy seguro que tiene un gran trabajo de inteligencia y de recopilación de datos que lo han llevado a decir esto. Lo segundo es que yo también sumaría en esa lista de presencia a Irán, porque si Irán está en Venezuela, si Irán está en Nicaragua, si Irán está en Rusia, ¿quién dice que no está en Cuba? Entonces es otro enemigo más también para Estados Unidos y para lo que representa la paz en todo el continente. Lo otro es que hace un tiempo atrás se reveló la presencia de una base de espionaje china ahí en La Habana, que está más que claro, y además también la presencia rusa, más y además Cuba es un punto estratégico que lo acerca no solamente a Estados Unidos, sino a otras partes importantes de la región y fundamentalmente económica. Y yo no dudo y que sirva también de un puente de espionaje para interceptar comunicaciones, para interceptar correos, para interceptar todo que ellos están acostumbrados a hacer por tal de, como decimos los cubanos, de luchar 3 o 4 kilos a costa de dar su territorio, a costa de dar toda la infraestructura, que estoy seguro que además han tenido que invertir China y Rusia en infraestructura, porque Cuba no tiene infraestructura para ellos mismos, pero a cambio de 3 o 4 kilos creo que sí han cedido mucho territorio y sobre todo también en Venezuela y Nicaragua.
Y el congresista cubano-americano Carlos Jiménez escribió este jueves al secretario del Tesoro Scott Bessem, solicitando el cese de todos los viajes hacia y desde Cuba, así como una prohibición de las remesas de ciudadanos estadounidenses a familiares o amigos allí, excepto para casos humanitarios específicos aprobados por el secretario de Estado, Marco Rubio. La carta señala que el tema es de gran importancia para la comunidad cubanoamericana y para millones de estadounidenses que consideran la libertad, la democracia y los derechos humanos como nuestros principios fundamentales. La dictadura asesina en Cuba está en cuidados intensivos. El régimen ni siquiera puede mantener las luces encendidas y Estados Unidos debe estar al lado del pueblo cubano para derrocar a esta patética pandilla de una vez por todas, añadió. El representante Carlos Jiménez, republicano por Florida, quien regresó en marzo pasado a la isla por primera vez en 64 años como parte de una delegación congresional a la base naval de Guantánamo, dijo a la cadena Fox News, y cito, que a pesar del embargo económico de décadas y las reacciones de viaje, aún hay muchas maneras en las que los estadounidenses pueden de manera incidental ayudar al régimen. En declaraciones, como dije a la cadena Fox News, Jiménez dijo que actualmente hay muchos viajes entre Cuba y Estados Unidos, por lo que las restricciones en vigor no son severas. Basta con ir al Aeropuerto Internacional de Miami y verá todo tipo de vuelos de Estados Unidos a Cuba y viceversa. Eso tiene que parar, afirmó Jiménez.
Una nota que es controvertida. Yo creo que aquí hay muchísimas opiniones, personas que piensan como piensa el congresista Jiménez. Hay otros que no creen que eso deba ser así. Pero bueno, vamos con el análisis, por lo menos el comentario de José Luis Tan Estrada. Adelante.
Sí, yo soy de la opinión que al régimen hay que cortarle todas las vías de entrada de económica, pero aunque todos sabemos que también se sustentan con la ayuda de Rusia, de México, de Irán, hasta del propio Venezuela, de la misma Nicaragua. Pero yo sí estoy de acuerdo con el congresista que para cortar de una manera por todas las raíces de la dictadura hay que cortarle todas las fuentes de ingreso al régimen comunista, porque al final este dinero que ingresa no lo ve ni el pueblo, no lo ven en la infraestructura de salud, de educación, simplemente es para enriquecer su bolsillo y además para aumentar la represión y entrar carros de cargamentos de patrulla, por ejemplo, como hace un tiempo atrás entrar un cargamento de patrulla y sin embargo los hospitales no tienen ambulancia, para poner un ejemplo.
Sin embargo, quiero ponerle otra parte, ¿no? Porque siempre me gusta poner en la balanza, sobre todo nosotros en el programa radial, balancear un poco esto. El congresista se está refiriendo a los viajes de los cubanoamericanos, los viajes a Cuba, porque el turismo estadounidense no está autorizado en este momento. Son los viajes de los cubanoamericanos, las remesas que se envían, etcétera. Están los que apoyan esto porque dicen que es la única manera de llegar directamente a los familiares. Que esta es la única forma que existe de darle la vuelta y que el dinero no vaya directamente para Gaesa o directamente para las arcas del gobierno. Es verdad. Si usted va a Cuba y usted le deja $500 a su familia, esa familia suya va a comprar en alguna tienda del gobierno, pero también esa familia pudiera comprar en una MIPYME, pudiera estar comprando en el sector privado, pudiera servirle ese dinero para comprar CUC o comprar pesos cubanos al cambio que está. Es decir, de alguna manera esta es la parte más, hay algunos que lo ven incluso como una cuestión humanitaria, lo dice Jiménez en su carta.
Sí, por cuestiones humanitarias.
Por cuestiones humanitarias.
Claro.
Pero bueno, lo que es la remesa en general y los viajes de familiares a ver a sus familiares, valga la redundancia, hay muchos que lo defienden. Dicho esto, también están entonces las mulas, están los que van a especular a Cuba, están los que van a hacer negocio, ya eso es otra cosa. O sea, yo creo que el tema es sumamente difícil no de analizar, sino de separar lo que puede ser humanitario, lo que puede ser ganancia para el gobierno. Es difícil.
Es un tema de debate que se ha suscitado no ahora, siempre que se pone de manifiesto este tipo de información, porque hay también, y sumo algo más, los que dicen que cuando no había remesas, el régimen no colapsó.
No, eso es cierto.
Y eso también.
Eso es cierto.
Eso es también.
Adelante, José Luis.
No, y aclarar algo rápido, es que ya los familiares no mandan remesas, ¿sabes? Lo hacen en el mercado informal. las remesas ya no lo hacen ni por Western Union, ni por tarjeta de MLC, ni nada, sino las remesas llegan de forma, en el mercado informal, de forma ilegal, prácticamente.
De hecho, el gobierno cubano está tratando de sacar ese dinero que está en manos de la gente, sacarlo y llevarlo de alguna manera. Por eso es que está poniendo estas tiendas en dólares.
En dólar en todo el país, claro.
Está tratando ahora, mira, ya en el Mariel, ya ha cambiado la tasa de cambio, ya la puso a 120 para los trabajadores del Mariel. Es decir, el gobierno cubano de alguna manera está tratando de sustraer ese dinero, ese dólar, esa divisa que está dando vueltas en un mercado informal y que como, no llega ahí.
Y como dice Tan, no existe ahora la Western Union.
No existe.
Entonces el dinero sigue entrando. ¿Por dónde? Por donde ellos saben que está entrando. Exacto, y el gobierno sabe que está circulando la moneda dura en la calle y que lo que hacen estos mercados.
En definitiva, los que van a ver a sus familiares, a ver su mamá, sus hermanos, sus primos, y les llevan maletines, gusanos cargados de ropa y de comida, porque ahora se lleva más comida que ropa. De alguna manera, eso es una asistencia humanitaria para la dificultad
comida
que hay en Cuba.
Y medicamentos.
Y medicamentos.
Y medicamentos.
Y yo creo que de alguna manera eso también hay que contemplarlo,
claro,
en todo lo que son las relaciones entre la familia cubana. Así que, lo decía José Luis, un tema que ha sido controvertido,
mucho,
no de ahora,
mucho.
Cada vez que se hace algo con el tema, muchos a favor, muchos en contra, y los argumentos dan de
sobra. Se suscitó también cuando autorizaron los primeros vuelos de la comunidad, los primeros viajes de la comunidad, y la gente pues fue. Claro. Y esto, te digo, es un tema a discusión que pudimos traerlo varias veces acá, claro, a la mesa.
Y yo creo que es bueno que se mantenga la unión familiar y que el cubano de afuera ayude a su familia dentro de Cuba. ¿Que están los excesos? Claro que están los excesos. ¿Que hay que combatir los excesos? Sí. Pero la ayuda humanitaria siempre es positiva.
El viceprimer ministro ruso Dmitry Chernyshenko, uno de los altos cargos del Kremlin que lleva las riendas del acercamiento a Cuba, llegó el miércoles a la isla para una visita oficial. Su avión, sin embargo, no aterrizó en La Habana, ciudad a la que viajará para ejecutar un amplio programa, sino en Santiago de Cuba.
Qué raro, ¿eh?
Dice así 14 y medio. Hace solo una semana, durante una reunión en Moscú con el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lasso, Chernyshenko urgía al régimen cubano una mayor y más rápida apertura a la inversión rusa, hasta ahora obstaculizada por la cúpula. Aunque Granma no ofrece detalles de la agenda, es probable que el enviado de Vladimir Putin repita el mensaje personalmente a los dirigentes cubanos. Kwon, el dirigente funcionario, este señor, estuvo en la isla el pasado noviembre, fue recibido por el embajador ruso en Cuba. La jerarquía provincial del Partido Comunista, en este caso la señora Beatriz Johnson, también el de Comercio Exterior, en fin, el hecho, dice así la nota, de que haya aterrizado en la capital oriental, punto clave del sistema eléctrico cubano, en franca crisis, no deja de ser un enigma.
No tienen toda la razón 14 y medio cuando escribe este artículo así de esta forma y pone, señala exactamente por qué en Santiago de Cuba. Ya estuvo en Santiago de Cuba en noviembre, Chernyshenko. Vamos a pasar a Tan, pero yo también después quiero hablar de que Chernyshenko se une a las peticiones de Boris Titov o Boris Titov. Pero bueno,
Lasso regresó a Cuba con ese mensaje.
Claro, y Boris Tito fue a Cuba varias veces a dar ese mensaje.
Vamos a ver qué mensaje deja entonces este hombre, ¿no?
Bueno, o si logra algo, si logra organizar lo que ellos quieren.
No, perdóneme, o si lo escuchan.
O si pueden hacer lo que él quiera. José Luis.
Bueno, sí, realmente a mí también me causó asombro, ¿no? Que haya aterrizado en Santiago y no en La Habana. Pero también cabe resaltar que además de todo esto que resalta 14 y medio que hay en este Santiago, la refinería, una de las mayores termoeléctricas, también hay que recalcar en que esta parte del oriente cubano hay buena producción de níquel y según yo estaba escuchando y leyendo en redes sociales, se han descubierto varias vetas de oro. Importante que el régimen ha intervenido y hasta ha multado y ha dado años de cárcel a las personas que de manera descubrieron la beta y estaban tratando de mantenerse a base de esto. Y lo otro es que este funcionario ruso vino a decir lo que hay que hacer y sobre todo apurarse, porque realmente estas negociaciones entre Rusia y Cuba la prensa cubana la había mantenido bajo perfil. Creo que también estuvo dado, para mi opinión, por el explote esto de Cuba mandando muchachos jóvenes, mercenarios, a pelear contra Ucrania, aunque yo estoy seguro que no se dejó ni de comerciar, aunque estoy seguro que no se dejó de dialogar. Tanto es así que hay hasta muchachos niños de primaria que van a mandar en el verano a pasar campamentos de verano. La Universidad de Camagüey también estuvo hace poco por allá con el Ministerio de Educación intercambiando, creando también alianzas ahí de educación superior. Lo que no me extraña que este hombre haya venido a meter el pie a Díaz-Canel. Y es lo que decía José Luis, ellos pueden oírlo, pero vamos a ver si lo escuchan. Aunque están contra la pared, porque Rusia, más Rusia que China, son los que le están salvando un poquito el bolsillo a cambio de todo lo que nosotros sabemos.
José Luis, yo acabo de encontrar, hijo, a los dos José Luis, acabo de encontrar un artículo que data de agosto de 2023. Lo encontré en internet, en Diario de Cuba. 2023. Rusia, dice el titular, Rusia da lecciones al régimen cubano sobre digitalización del control fiscal y la banca electrónica. Es el papel del señor Boris Titov, que es el presidente del Consejo Empresarial Rusia-Cuba.
Parece que a los rusos no le informaron que hay apagones en Cuba.
No, bueno,
para
bueno,
poder
bueno,
desarrollar eso en el
bueno. Bueno,
país.
para eso los rusos han mandado varios barcos de petróleo, lo que las termoeléctricas no funcionan.
Claro.
El problema es que dice, el Boris Titov dice, que le llama el reformador ruso de la economía de Cuba, también realiza aportes a la cruzada del régimen contra el efectivo. No quieren dinero en efectivo, lo que quieren es bancarización, control digital para entonces poder llevar sus inversiones a Cuba, llevar sus empresarios a Cuba y evitar las corrupciones y etcétera. Pero en un país donde, como dice José Luis, se va la luz, cuando hay luz no hay dinero en el cajero. Cuando hay luz y dinero en el cajero, se rompe el cajero. Cuando no, es que no,
Cuando
aquello no
no hay cajero,
funciona.
no tiene dinero y
No, no
otras cosas
funciona,
más.
no funciona.
Mira, ya en los minutos finales, qué bueno que está tan con nosotros. Hay una información aquí que me gustaría conocer más detalles y la está dando a conocer Cibercuba, que la ha titulado Denuncia muerte de joven cubano con alarmante estado de desnutrición en el hospital de Camagüey. Este joven, identificado como José Carlos Recio Galindo, dice, falleció recientemente en condiciones extremas de desnutrición en el Hospital Provincial Manuel Ascunza de Domenech, en Camagüey. Su muerte ha generado una profunda conmoción en redes sociales, donde familiares denuncian negligencia institucional y exigen justicia por lo ocurrido. Las imágenes del cuerpo de José Carlos, visiblemente consumido por la desnutrición severa, fueron compartidas por su tío Humberto Galindo, quien relató que el joven se encontraba previamente en el centro de impedido físico, ubicado detrás del hospital Amalia Simoni, también en la ciudad de Camagüey, y que según el testimonio, él fue ingresado en estado crítico, falleció poco después, sin que se atendiera a tiempo la gravedad de su condición. Sí. Tremenda la fotografía que ilustra esta nota, Tan. ¿Tú has podido conocer más al respecto de esto que está informando Cibercuba?
No, me enteré de la noticia hoy, pero sí estoy al tanto de la mala alimentación, además del maltrato y la falta de higiene en muchas salas a pacientes, principalmente personas impedidas físicas y sobre todo personas mayores que no tienen nadie que los cuide, se pasan a 3 o 4 días sin bañarse, además de la mala alimentación que hay en ese hospital, empezando desde los baños, las salas. Los salones de enfermería donde se tratan, donde se hacen lavados, es realmente caótico lo que se está viviendo en el Hospital Provincial de Camagüey.
No, lo de la desnutrición en Cuba no solamente en los hospitales, yo creo que es a nivel nacional. Es terrible, la situación. Antes de terminar el programa, repito, un programa donde estaba pautado también que estuviera Pedro González Reynoso, pero no hay comunicación con Caibarín en este momento,
Absolutamente.
absolutamente no tenemos. Hay una, estuve viendo sobre, y todo parte a través de un Twitter que pone el economista Pedro Monreal, un Twitter donde dice. ¿Y este delirio a qué viene? En 2024 se transportaron 40% de pasajeros menos que hace 19 años y la carga transportada cayó en 19% en 2024 en relación con 2023. La realidad palpable en Cuba es la de un transporte obsoleto e insostenible. Lo de la ruta modernizadora es retórica a pulso. Y esto es porque se desarrolló en La Habana la famosa Feria Internacional del Transporte 2025 y hay un titular de Cuba Debate que dice: Cuba traza la ruta hacia un transporte moderno y sostenible. Lo dice el ministro de Transporte cubano, el señor Eduardo Rodríguez Dávila. Yo estuve viendo parte de la de lo que es las imágenes que ha estado proyectando la televisión y todo de la feria. Y lo que más me llamó la atención es que uno de los éxitos de la feria del 2024, que incluso el señor Marrero, Manuel Marrero y el ministro de Transporte dicen, y es que en el 2024 se habló de los triciclos eléctricos y que entonces ha sido un éxito que ya tengan triciclos eléctricos rodando en la ciudad. Claro, acuérdate que se va la luz.
Por supuesto.
Pero bueno, ya tienen triciclos eléctricos.
¿Y dónde lo vio usted eso?
En la televisión cubana.
A usted hay que darle el premio, el valiente del año, el hombre valiente del año.
Mire, yo leo Granma, yo leo Cubo Debate, yo veo el noticiero, yo veo veo Canal Caribe.
Espere un momento, Tan, quiero cerrar con un comentario sobre esta,
no, espérate,
esta situación.
Espérate. Y ahora ya vamos con Tan, vamos a cerrar con Tan,
sí,
rapidito.
Sí, pero va a comentar sobre lo que usted está diciendo.
Sí, rapidito.
Del seguimiento que le da
éxito
a la prensa cubana.
El éxito de esta feria es que acaban de modificar un triciclo para carro de fúnebre. Un triciclo, un cuadriciclo.
Pero usted no se acuerda cómo se llamaba aquellas guaguas en La Habana que empataban.
El camello.
El pepino. Tan, cierro contigo. ¿Qué te parece cómo este hombre es aplicado en cuanto a la comunicación?
No, realmente yo creo que él sigue más a la prensa que los mismos periodistas que escriben a la prensa cubana.
Con eso cerramos la tertulia. Muchísimas gracias.
Espérese,
José Luis Tan Estrada, que
ahora
va a mostrar.
Granma Internacional.
¿Usted ve?
Granma Internacional en chino.
No, aquí está.
Granma Internacional en chino. Aquí lo tiene, mira.
Vaya a descansar su mente, que lo veo un poco alterado.
No sé cómo se dice Granma en chino.
Gracias a ustedes. Regresamos mañana aquí a esta tertulia. Gracias.
No es mentira, aquí está.